Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Buena vesprada,
muy bien. Hoy al abrir este Club de la Escucha me resulta casi obligado, es así como un acto reflejo, conectar con el cuento de Navidad de 2025 que la cadena SER dedicó a Caperucita Manhattan. Porque esta novela de Carmen Martín Gait está conectada con uno de los episodios más dolorosos de su vida, la muerte de su hija Marta, pero conectada también con otro libro, Usos amorosos de la posguerra española, que le acabaría dando el premio Anagrama de Ensayo. Pero es que ese ensayo no lo podría haber escrito sin una de las becas que en aquellos años la Fundación Juan Marc concedió a escritores, a escritoras, a músicos, a científicos, a artistas. Así que, entre unas cosas y otras, lo que hacemos hoy en este Club de la Escucha es presentar un podcast de la serie Becarios de la Fundación Juan Marc, que se titula Expediente Martín Gait y que confirma que en la vida no se puede tener todo. La pareja Carmen Martín Gait y Rafael Sánchez Ferlosio yo creo que son un ejemplo rotundo.
Carmen empieza el borrador de una novela que se llama Entrevisillos y Ferlosio, 3 meses más tarde, en marzo, termina El Jarama. Los dos libros ganarán el premio Nadal. Los llamarán el matrimonio Nadal. En lo que va a ser una constante en la vida de Martín Gait, cada alegría literaria lleva prendida la sombra de la tragedia. Igual que cada una de esas sombras, he ahí su epopeya, van seguidas de una novela colosal. El 3 de mayo, el mismo mes en que se publica su primer libro, muere su hijo Miguel. Meningitis. No ha cumplido los 8 meses. Miguel ha estado más tiempo gestándose en la tripa de su madre que viviendo fuera. Ni Carmen Martín Gait ni Rafael Sánchez Ferlosio escriben de una manera directa sobre el duelo de su hijo. Tampoco hablan de Miguel en público. Viven el dolor, siguiendo el canon de su generación, en la intimidad. Pero a Carmen, que pasa por el tamiz de la ficción las cosas que experimenta, sí se le cuela a Miguel en los primeros relatos que logra escribir tras los 6 meses en los que no ha podido enlazar ni 3 párrafos. En un cuento titulado La conciencia tranquila, a Mila, una de las protagonistas, le da pánico ver el cadáver de su hija que acaba de fallecer en su casa. Eso coincide con lo que había ocurrido en el ático de Doctor Esquerdo en el día de la muerte de Miguel. Se lo contará una amiga de Carmen y su hermana Ana, a José Teruel, su biógrafo.
Bueno, pues efectivamente es verdad que la vida te arrea garrotazos cuando menos te lo esperas o cuando parece que mejor estás, pero también lo contrario. Y en el caso de Martín Gait, esa compensación, o como queramos llamarle, llegó con el nacimiento de su hija Marta. ¿Pero fue compensación o no tanto?
Hablar de la presencia de Marta en la vida de Carmen Martín Gait es toparse nuevamente con una ambivalencia. La presencia de Marta fue muy positiva en el sentido de que insufla un aire de modernidad a su obra. Carmen Martín Gait, que está pensando continuamente en el interlocutor, pensaba en Marta y en la generación de Marta a la hora de escribir. Creo que es una de las claves de esa modernidad y por qué la obra de Martín Gait interesa tanto a mi generación, aquellos que nacimos a finales de los años 50 o principios de los 60. Marta era a veces su consejera, se convertía en madre, se convertía en hija, intercambiaban papeles. Pero claro, todo no es fluye como un reloj, ¿no? Marta se convirtió también en una chica problemática por la educación tan sumamente libre que recibió. Creo que Carmen Martín Gait sintió su fracaso como mujer y como madre, por tanta autonomía que le dio al otro. Pero era imposible no dar autonomía, porque para ella la libertad era todo.
La libertad era todo puede ser un eslogan fabuloso, estamos de acuerdo, pero yo creo que tendría matices. Porque esa hija Marta, educada sin ataduras ni límites, se enreda en el mundo de las drogas, cae en el pozo de la heroína y muere de sida en 1985 con apenas 28 años. Otro garrotazo.
El entierro de Marta fue bastante dramático. A Rafael Sánchez Ferlosio, que quería a Marta con absoluta vehemencia, yo creo que es la persona que más quería en el mundo, permaneció, mientras iba a ser enterrada en el Boalo, con la urna de las cenizas de su hija, sin querer despegarse de ellas, ¿no? Llorando. Realmente Rafael se derrumbó, ¿no? En cambio, Martín Gaite públicamente le decía a su hermana, Anita, tenemos que estar en pie, debemos mantenernos en pie, rígidas. Después, cuando llegaron a la casa, se desplomó, empezó a llorar, mi niñita, etcétera, etcétera. Pero esta narración que me hicieron sus amigas y su hermana del entierro de Marta demuestra también un aspecto significativo en Carmen Martín Gaite, la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? La diferencia entre representar y vivir.
Bueno, yo creo que con todo este material sobre la mesa podemos ya saludar a Daniel Ramírez, periodista y escritor y autor de este expediente Martín Gaite que presentamos en el Club de la Escucha. Dani, buenas tardes. ¿Cómo
estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Pues yo creo que cualquier oyente que no tuviera mucha idea de la biografía de Carmen Martín Gaite, con estos tres pim, pam, pum, yo creo que ya queda servido, ¿eh?
Sí,
qué vida, ¿eh?
Sí, una vida tremenda, ¿no? O sea, el podcast, los fragmentos que estamos escuchando, el molde es la Fundación Juan Marc, tiene uh-huh. ese archivo maravilloso de todos estos escritores, del todo el papeleo, correspondencia uh-huh. privada que mantuvieron en la gestación de algunas de sus grandes obras. Entonces, lo pone en mis manos y yo con esas notas me entrevisto con las personas que mejor conocieron a cada becado, en este claro. caso a Martín Gaite.
Por eso, ¿no? Esto no es una biografía al uso, ni mucho menos.
Claro, es más un reportaje. ¿No? Sí. Es más un ejercicio periodístico y efectivamente, Carles, a mí lo que más me llama la atención y la mayor admiración es que Carmen Martín Gaite sobrevivía a cada una de esas desgracias propinándoles una obra literaria claro. mastodóntica, ¿no? Es decir, a la muerte de Miguel responde con varias de sus mejores novelas y a la muerte de Marta responde con ese maravilloso Usos amorosos de la posguerra, que es el trabajo de una vida, ¿no? Añado una escena,
o sea,
que...
O sea, sobrevive gracias a la literatura.
Sí,
en realidad,
a veces
¿verdad?
Es un tópico, pero en el sí, caso sí. de Martín Gaite sí, es sí. absolutamente cierto. Hay una segunda frase que me contó José Teruel, el biógrafo al uh-huh. que hemos escuchado ahora, cuando Martín Gaite está en el cementerio, a su hermana, además de decirle a Anita tenemos que estar en pie, le dice, Anita, llévame a la hemeroteca. Porque la hemeroteca era donde ella recababa los materiales para escribir los usos amorosos, ¿no? Es decir, que ella, estando allí, estaba ya pensando en escribir porque sabía que esa era su tabla de salvación.
Aquí estamos escuchando...
Hay que contar lo que fue ese ensayo de los usos amorosos, ¿eh? Pero dale.
Ahora genio. Enseguida sí, sí. Estamos escuchando cortes de los episodios, sobre todo 1 y 4, porque, claro, el episodio 4 que habla sobre todo de eso de Miguel y de Marta, ¿no? De los fallecimientos de sus dos hijos en situaciones muy distintas, nos ubica bastante en su biografía, pero Dani, cuando ella recibe esta beca de la Fundación Juan Marc y cuando va a fallecer Marta, Martín Gaite ya es una escritora estudiada internacionalmente, ya está muy posicionada. ¿Cómo fue eso, esa decisión de la Fundación de becar a alguien como ya tan prestigiado? No sé si sí. era así con el resto.
Carmen Martín Gaite, por el hecho de ser mujer, encontró muchos más obstáculos que los hombres de su generación, que eran la llamada generación de los 50, ¿no? Uh-huh. Creo que se ha hecho justicia y Martín Gaite, que ya desde muy pronto era la más leída, hoy es reconocida como tal. Pero Martín Gaite dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo a hablar del resto de escritores de la generación de los 50 y ellos no dedicaron tanto ya. tiempo a hablar de Martín Gaite. Todo esto lo digo porque es muy importante ese contexto para entender las dificultades que todavía encontraba Martín Gaite siendo una escritora internacionalmente reconocida, ¿no? Ella era un boom en Estados Unidos y en España todavía había algunas reticencias. La Fundación Juan Marc, en ese sentido, y en la mayoría de sus becarios, practicó siempre la modernidad apostando por obras obras que a priori no era fácil apostar por ellas y las editoriales motu proprio no la hacían, ¿no? Entonces le dan esta beca con ciertas dudas, porque dice, bueno, sabemos que es una escritora fantástica, pero lo que propone hacer es una locura, porque ella quiere contar...
extensísimo.
Claro,
sí,
me decías, Carles, contemos qué es eso de los usos amorosos. Claro, los usos amorosos es contar cómo eran amadas y cómo podían y se les permitía amar a las mujeres de su generación, años 40, 50, 60, y ella propone hacerlo en un libro. Entonces, en el debate que hay, que es muy divertido en esa documentación, vienen a decir los miembros del jurado... Le damos la beca, pero le ponemos un plazo. Porque, claro, es un tema que puedes estar estudiando años y años.
Y ese plazo ella, al final, a pesar de todo lo que le ocurre, lo respeta o lo excede, pues mire, pero consigue publicar el ensayo.
Hay un tropiezo porque ella está cumpliendo los plazos rigurosamente. Mm-hmm. Además, ella celebra tener plazos por primera vez para hacer ese libro. Y cuando lo está preparando, como sabéis, muere Marta. Mm-hmm. Y entonces, contabais vosotros ahora, Eugenio, Carles, claro, ya deja de escribir en un primer momento hasta que empieza a agarrarse y empieza a salir de ahí y escribe Los usos amorosos y Caperucita Manhattan. Échale narices.
Sí, sí.
Pero son muy bonitas las cartas cuando la fundación se pone en contacto con ella para decirle, Carmen, recupérate, pasa el duelo, no hace falta que escribas. Y ella les dice, voy a tardar un poco más, pero presionadme porque yo lo necesito. Para sobrevivir. Yo necesito esta exigencia para sobrevivir a la muerte de mi hija.
Bueno, y cuando decimos una vida llena de adversidades, hemos hablado de la muerte de dos hijos, que es de lo peor que te puede ocurrir en la vida, pero es que encima, diciembre de 1983, dos años antes, ella no lo sabía obviamente, de la muerte de su hija, un atraco.
A Carmen Martín Gaite, cuando ha salido de casa esta noche, ya se le han muerto sus padres, ya se le ha muerto un hijo y todavía no lo sabe... está a punto de morírsele una hija. Hemos elegido este 7 de diciembre del 83 para comenzar el viaje al corazón de la escritora porque, pese a los últimos navajazos del azar, está volviendo a asomar la cabeza hasta que...
Del atraco, en principio, además de la agresión física, está el robo que supuso para ella. Más allá del dinero y más allá de la documentación profesional, sus cuadernos. En esos bolsos, Martín Gaite siempre llevaba un cuaderno donde anotaba cosas. Perder un cuaderno para ella era un navajazo a la historia, era perder un trozo de su obra. Creo que esto es una de las cuestiones también más significativa de ese atraco, la pérdida de un cuaderno.
Miguel Aguilar es hijo de Juby Bustamante y ahijado de Carmen Martín Gaite. Este es el recuerdo familiar que va a dejar el atraco.
El atraco del año 83 fue muy traumático. Yo tenía 7 años, pero sí que recuerdo cómo mi madre a la mañana siguiente nos contaba, fue detrás de Pío XII, donde estaba el supermercado Jumbo, una cena a la que iban las dos, y Carmiña había cobrado una traducción. Yo creo que debía llevar bastante dinero en el bolso. Con lo cual, cuando dos chavales pasaron en una moto y le dieron el tirón, ella no soltó el bolso y la arrastraron durante bastante tramo hasta que acabó teniendo que soltarlo, con lo cual se rompió la clase. O sea, fue muy aparatoso y sí que recuerdo una conmoción importante. Mi madre estaba muy sacudida y fue una recuperación física larga que yo creo que se debe mezclar con lo emocional también.
Esto es acumular desgracias una tras otra, ¿eh?
Sí, además...
Qué fuerte lo de los cuadernos, ¿eh? Claro, como es, no había manera de quitárselos, claro.
Carmen Martín Gaite es la escritora superlativa porque era brillante en el ensayo, era brillante en la poesía y era brillante en la novela, ¿no? Esto es lo de Baudelaire, que decía que no se puede ser sublime sin interrupción, pero Carmiña lo era. Y todo ese material, que eran caminos de ida y vuelta, porque ella practicaba todos los géneros, nacían de esos cuadernos que ella llamaba... cuadernos de todo, y ahí había notas de lo que iban saliendo, poemas, novelas, etcétera. Entonces probablemente cuando le pegan el tirón esos motoristas, ella se agarra a ese bolso porque están dentro de sus cuadernos, que es su vida, es su literatura, ¿no? Y entonces es una escena, yo empecé el podcast por ahí, esta es la escena que abre el primer capítulo, porque me parecía un episodio bastante desconocido, sí, en la vida de Martín Gaite, que tuvo unas consecuencias. Ella decía que ella siempre ironizaba mucho cuando iba a Nueva York y cuando paseaba por el Bronx, a quien le decía que anduviera con cuidado, ella siempre respondía con ironía. Llamaba, bueno, no, y paseaba mucho sola y por la noche y por sitios complicados. Ella confiesa en correspondencia que después de este atraco siente el miedo,
se le metió el miedo
y la desconfianza por el ser humano por primera vez.
En este podcast, Expediente Martín Gaite, que está dentro de esa serie, Dani, de becarios de Lamarck, yo sobre todo he encontrado dos cosas de Martín Gaite que habiéndola leído no tenía tan claras. Una es su relación con los jóvenes. Todo el tiempo ella está como relacionándose con gente 30, 40, 20 años más joven, 30 años más joven, y al fin y al cabo tus fuentes, pues eso, ¿no? Están vivas y han podido contártelo como en un viaje en el tiempo. Y luego la gestión de la libertad para unos padres. Yo creo que es el gran tema que aflora en este podcast, cómo gestionan la libertad de Marta a sus padres y Martín Gaite. Y yo creo que es súper interesante porque es la libertad de una Marta que vive en los 70 y sobre todo en los 80, ¿no? Que ahora nos hace este viaje. Yo no sé qué reflexiones has sacado tú sobre eso, sobre la gestión de la libertad con los hijos.
Sí, sobre la primera parte de la pregunta, escuchándote me he acordado de un amigo que acaba de morir, de Raúl del Pozo, que creo que en la última parte de su vida hizo lo mismo que Martín Gaite, ¿no? Estaba siempre rodeado de gente de 50 años más joven. Y hay una entrevistada fundamental en el podcast que se llama Raquel Paz, que era un perfil muy interesante para mí porque no pertenece al mundo de la literatura, es ajena totalmente al mundo de los escritores, y es una de las personas que en ese momento tenía 20 años, a las que Carmiña se agarra en esos momentos más difíciles de su vida. Y entonces me contaba Raquel que Martín Gaite le llamaba y le decía: llévame al fútbol, llévame a Milán, llévame a las fiestas de los pueblos. Y me contaba cosas divertidísimas, ¿no? Que estaban un día en Italia y entonces pasa un chico guapísimo y Carmiña, ya muy mayor, le dice: ¿lo veis? Eso es lo que me tiene que recetar a mí el médico. Y entonces ella fue ese asidero, ¿no? De esa tabla de salvación que hizo que Carmen se sintiera joven hasta el final y sus novelas recogieran ese ruido de la calle hasta el final, esa manera de hablar. Y sobre la segunda, venía ahora pensando en eso, ¿no? Yo antes de subir aquí a la radio estaba en un parque al lado con mi hijo y se estaba queriendo subir a un tobogán más grande. Y es el gran desafío de los padres, es decir, cómo gestionamos la libertad de nuestros hijos.
Los límites.
Y la relectura que yo hago de Caperucita en Manhattan a través de José Teruel, el biógrafo, creo que, como dices, Eugenio, es una de las partes más desconocidas, porque tú lees Caperucita en Manhattan, yo lo leí cuando era un chaval, un libro maravilloso, y no sabía la historia que había detrás. Y en el fondo es los dilemas morales de una madre que se está culpando por haber dado quizá demasiada libertad a su hija y que quizá eso la haya conducido al mundo de las drogas, ¿no? Y Carmen escribe ese libro para intentar salvarse también a sí misma, ¿no? Y decías tú, Carles, la libertad por encima de todo, la libertad. Y efectivamente, ese libro son los matices que pone Carmen Martín Gaite a eso, ¿no?
Daniel Ramírez, Expediente Martín Gaite, hoy en el Club de la Escucha. Oye, muchísimas gracias
por asomarte un día más a la ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.